Vamos a hablar de las elecciones departamentales. Estamos en la última semana de cara al próximo domingo 11 de mayo, elecciones departamentales y municipales. Y vamos a analizar la última encuesta de la consultora Cifra. Y para eso estamos en comunicación ya con la directora de Cifra, Mariana Pomies. Mariana, bienvenida. Un placer, como siempre, recibirte. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, Mariana, entramos en la recta final, ¿no? Última semana de cara al domingo de elecciones, la última elección de este largo proceso electoral que tenemos en Uruguay. Y, bueno, vas a presentar la última encuesta de la semana, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos terminando, supongo que hoy o mañana, la última encuesta de Montevideo para ver un poco qué pasaría el domingo.
Claro. Bueno, la anterior, que fue el 23 de abril, ¿no? Hace unos días, que la presentaste en Telemundo, marcaba que un 49% de los montevideanos votaría por alguno de los tres candidatos del Frente Amplio y que un 40% votaría por uno de los candidatos de la coalición republicana. Hay un 11%, según la última encuesta que hicieron ustedes, que votaría en blanco o se mantiene indeciso. Vos marcabas, Mariana, que la tendencia parece ser irreversible, o sea, es muy difícil, no que sea irreversible de todo, pero que es muy difícil revertir esta tendencia a favor del Frente Amplio y que a su vez se ha mantenido una cierta estabilidad en las últimas encuestas que han realizado ustedes y que todo entra más o menos en el margen de error. Ya en este tramo final, ¿vos decís que esa ha sido un poco la tónica de esta campaña?
Bueno, sí, en realidad lo que ha pasado es que Montevideo ha venido votando mayoritariamente el Frente Amplio desde hace muchos años. Entonces la estabilidad por esa preferencia hacia el Frente Amplio viene de atrás.
Claro.
Lo que nosotros hemos visto es que después de la movida de febrero, de que la gente se puso en sintonía, los números no han variado mucho. Decimos que el partido no está cerrado porque, bueno, estos últimos días de campaña tienen su impacto, sobre todo en ese 11% que tiene que tomar una decisión. Seguro. Pero después siempre hay algún voto que puede llegar a cambiarse. Lo que nosotros vemos es que es muy difícil, dada la diferencia, y dado también el nivel de simpatía y de cercanía o distancia con los distintos candidatos, ¿no? Los candidatos líderes de cada uno de las dos, de las dos partes, de la coalición y del Frente Amplio, tienen mucha distancia sobre los demás. Y yo hablaba hace unos días que más o menos cada uno está en su techo. El crecer o no crecer más el voto al cada uno de los grupos depende mucho de los otros. Y los otros son poco conocidos en cada uno de los dos grupos.
Seguro, seguro. Sí, bueno, Lema obviamente aspira a dar un batacazo en estos días que quedan. Para tratar de aumentar un poco la diferencia, o mejor dicho, achicar la diferencia y aumentar más la votación para sus tiendas. En un momento, en las últimas encuestas, Lema superó a Vergara en intención de voto dentro de su partido, ¿no? Ahora están bastante parejos, pero se sigue manteniendo ese Montevideo bastión del Frente Amplio que tú mencionabas, ¿no? Desde hace décadas. ¿Puede afectar alguno de los últimos hechos en algo para vos, según tu opinión, la votación? Por ejemplo, lo que se conoció estas últimas horas con el tema de las horas sextas en Montevideo, las cuestiones vinculadas con la basura, que han estado muy en la campaña también.
A ver, ahí hay como distintos temas. Primero, difícil que las encuestas registren estos últimos, lo de las horas sextas, porque son este fin de semana. Claro. Yo estoy terminando hoy, claro, o mañana. La gente todavía se está desayunando en esa noticia. Eso como primer elemento, lo que no quiere decir que no pueda registrarse o no pueda tener impacto de cara al domingo mismo. Ahora, mirando lo que han sido los hechos en las intendencias de varios departamentos donde se ha discutido el tema de la corrupción, donde han salido cosas a la luz y los candidatos acusados, todos lideran las encuestas.
Sí, siguen, ¿no?, ahí en carrera, ¿no? Sí.
Parecería
sobre todo Bezos y el Soriano, ¿no?
Que todo este tema de errores en la gestión o corrupción no tendrían un impacto fuerte, no te digo algunos que sí, que se cambien, en la votación. Entonces yo creo que, salvo cosas muy dramáticas, en esa línea es difícil que impacte, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, en cuanto a la propuesta de soluciones, eso sería lo más razonable que tuviera impacto en la opinión de la gente. Soluciones que sean posibles, creíbles, factibles de resolver los temas. Ahora, lo que nosotros hemos visto en todo lo que venimos estudiando hace meses respecto a la basura es que los montevideanos están bastante descreídos de que efectivamente cualquiera de los dos, de las dos propuestas sean efectivas en el tema de la basura. Hay como una percepción de que vivimos en una ciudad sucia, hay un enojo con eso, pero no se visualizan las alternativas como realmente impactantes en la mejora del problema.
O sea, como que la gente ya está resignada a que esto no se va a solucionar, ¿decís?
Lamentablemente sí, ¿no? Parecería que sí.
Pareciera, sí. Y eso se refleja claramente en que no varían mucho los apoyos dependiendo de las más allá de las propuestas de los candidatos.
Sí. Sí. Pero no porque no estén enojados, porque la gente está enojada y dice, esto se tendría que poder solucionar, pero no se visualizan las alternativas propuestas como realmente soluciones al problema.
Claro. Y además de eso, Mariana, ¿vos sentís que esta campaña no prendió en la gente? O sea, que ni hablar las municipales, ¿no? Ni hablar los municipios, que pareciera que en realidad la gente no tiene muy claro los candidatos a las alcaldías en los 8 municipios de Montevideo. Como que no desde que existe ese tercer nivel de gobierno, no ha generado como mucha preocupación en la gente o seguimiento de quiénes son los candidatos o bueno pero en esta campaña particular, en todo, ¿no? Tanto en las departamentales como en los municipios, ¿te parece que no ha aprendido la campaña en la gente?
A ver, yo creo que en Montevideo, porque si uno se mueve fuera de Montevideo, en los otros departamentos sí han prendido y hay distintos niveles de militancia, de trabajo, de movilización. Montevideo, no. Yo creo que en parte porque hace mucho tiempo que se viene diciendo que está bastante resuelta. Entonces la gente dice, no va a haber cambio, no hay mucha perspectiva de que cambie. De un lado y del otro, los que no quieren que cambie y los que quieren que cambie. Claro. O sea, no hay una percepción de que podemos llegar a perder la intendencia de parte del Frente Amplio, ni a ganar realmente la intendencia de parte de la coalición. Entonces la gente dice, bueno, es una campaña más bien como para firmar votos, para darse a conocer, pero no hay una percepción de que se jueguen cosas. Entonces yo creo que eso en parte explica esa tibieza de la campaña.
Mariana, dentro del 11% indeciso, ¿se puede ver que hay un Frente Amplista desencantado?
A ver, tenemos una cuota de gente muy alejada de la política en todo el país, en Montevideo también, y eso ayuda a que haya indecisos. Gente que no le interese, que va a decidir el voto a último momento en función, vaya a saber de qué cosa, y puede llegar a votar en blanco o anulado. De hecho, en las últimas elecciones venimos viendo en Montevideo, en las elecciones departamentales, un aumento del voto en blanco y anulado. También explicado por esto, esta percepción de que no cambian en gran medida las gobernanzas en Montevideo, donde la gente dice, voto en blanco, o gente cercana al Frente Amplio que está tan descontenta con la gestión que no la quiere votar y tampoco le convence la otra alternativa. Porque ese es otro problema. Acá los desafiantes en Montevideo hasta ahora, y lo hemos conversado a lo largo de este tiempo, no han logrado sostener una propuesta que genere credibilidad como alternativa, claro, y que se mantenga en el tiempo. El problema es que los candidatos de la coalición arman una buena estrategia, se hacen ver, llegan a... Laura Raffo llegó al 40% hace 5 años, que en Montevideo era una gran votación de la coalición, pero después se bajan, y no es solo Laura Raffo, todos los que han estado antes han logrado movilizar, unir a la oposición al Frente Amplio en una sola propuesta, y después se bajan.
Claro, y también hay un poco eso de la catapulta, ¿no? Que también desde la oposición se le cuestiona al Frente Amplio de que los candidatos o los propios intendentes después lo que hacen es buscar una carrera presidencial, pero también ha pasado, como tú mencionabas, a Laura Raffo, ¿no? Candidatos a la intendencia por la coalición republicana o por el Partido Nacional o el Partido Colorado, que después también terminan siendo candidatos a la presidencia, más allá de que no hayan resultado electos en Montevideo, ¿no? O sea, como que todo es parte de, al final termina siendo de un crecimiento personal de algunos líderes, ¿no?
Eso ha pasado en las dos partes.
Sí, por eso. Sí.
La diferencia o la ventaja en esa situación de uso estratégico de la candidatura o de la gestión de la intendencia, es que está bien, los candidatos del Frente Amplio se catapultan para la presidencial, pero queda una experiencia de gestión. La ventaja del Frente Amplio es que hay equipos de gestión que más o menos se han mantenido, y lo que ha cambiado, entonces los dos enojan a la gente, pero algunos dicen, bueno, pero los otros por lo menos tienen experiencia en la gestión, queda un equipo, y el problema es que la coalición no ha generado un equipo experiente que tampoco se mantenga. Uh-huh. Entonces, a la gente le enoja eso, las dos partes lo han usado, pero uno tiene la ventaja de que al estar en la gestión genera experiencia.
Mariana, ¿has hecho encuestas en otros departamentos?
Hemos hecho encuestas en varios departamentos, sí, en distintos momentos. Hay en algunos que empezamos en febrero y que después reiteramos en marzo, pero no en abril, entonces está más, más viejo, y otros que hemos hecho más recientemente. Sí, hemos trabajado en varios.
¿Los temas nacionales impactan en alguna de esas intendencias o es todo local?
No, es más bien local. Lo que tiene, por eso en muchos departamentos, la elección incluso del alcalde hasta es más importante que la del presidente, porque es el que está en mi lugar, me resuelve los problemas cotidianos. Para mucha gente estas elecciones son más cercanas, más impactantes en su realidad, hasta en lo laboral. Lo que hemos visto es que las intendencias en buena parte del interior son casi la única fuente de empleo. Entonces, claro, quien esté, cómo gestione, si genera empleo, si contrata o no contrata, cambia la vida de la gente. Ay. Entonces, en muchos lugares, sí. Y hay lugares donde ya está definido hace tiempo la elección y el candidato a ganar. Hay lugares donde hay disputa interna del Partido Nacional, uh-huh, y es interesante ver cuál de los dos efectivamente gana. Y hay algunos lugares donde hay cierta disputa entre el frente y la coalición cuando existe, o el frente y algún candidato en general del Partido Nacional.
Sí, ahí se ve claramente el tema de la resistencia, sobre todo el Partido Nacional, a apoyar la ley de los ingresos de los ingresos a las intendencias, ¿no? Que se viene discutiendo hace tanto tiempo, ahora con un nuevo proyecto, porque es lo que decís vos, también hay, sin caer en el tema de hablar o especular con hechos de corrupción, sí hay una realidad de la solución laboral que ofrecen las intendencias para muchas personas en algunos departamentos, ¿no?
Sí, y es real. Uh-huh. Y yo creo que lo uno no tiene por qué estar vinculado a lo otro. Que realmente en muchos lugares la única fuente de empleo sea la intendencia, no quiere decir que el ingreso a la intendencia tenga que ser a través de hechos de corrupción.
Claro, claro, obvio. Sí, sí.
Entonces no hay que juntarlo y decir, bueno, ¿qué querés? La gente no tiene... Está bien. Entonces, que la intendencia es un buen empleador. Ahora, ¿cómo se llega a ese puesto de empleo? No debería ser por un voto o por un amigo, sino por concurso, por mérito. Entonces, uh-huh, mezclar las dos cosas, ahí es donde está la trampa.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y para seguir en la línea de no ser tan centralistas, ¿vos anticipás alguna sorpresa en los departamentos donde han hecho encuestas o los bastiones se mantienen?
En los departamentos donde yo he visto... Uh-huh. Donde yo tengo encuestas propias, por ejemplo, donde puede llegar a haber un triunfo del Frente Amplio es en Río Negro. Ahí puede darse, factiblemente pase,
puede volver al Frente
Amplio,
de
color importante en la gestión. Uh-huh. Después, en otros departamentos donde yo, en Canelones he trabajado bastante, pero ahí el Frente Amplio va a ganar y Leñani va a ser el intendente. Después hay departamentos como Tacuarembó, como Maldonado, como Durazno, donde el Partido Nacional está bien y donde va a ganar bien. En algunos va a repetir el intendente, en otros va a seguir la línea del intendente, como en Maldonado, probablemente no gane Blas y gane la línea de Antía. En Paysandú probablemente vuelva a ganar el intendente y se repita.
¿En Salto?
En Salto no he hecho, por lo que he visto de las encuestas de los colegas, la coalición es el tercer departamento donde hay coalición y sería efectivo el desplazar al Frente Amplio, que es el actual, la intendencia pertenece al Frente Amplio y podría ganar la coalición, probablemente gane ahí, sí.
Uh-huh. Bien. Mariana, sobre el tema de alcaldías en Montevideo, el voto de los pocos que les interesa votar, ¿no? Porque según la encuesta de Cifra, la mitad no quiere saber nada. ¿Va a tener que ver con el ensobrado de alguna manera? Si viene con la lista del candidato a la intendencia, allí ya se vota el alcalde porque viene con la lista. ¿Te parece que va a ir por ahí los pocos que voten?
Bueno, probablemente sí. Hay mucho desconocimiento en Montevideo sobre quiénes son los candidatos a alcalde, sobre la gestión de los alcaldes, salvo en algunos municipios que tienen más visibilidad, yo creo que en parte por el tipo de público al que apuntan. El municipio CH es un municipio donde los alcaldes han tenido mucha visibilidad, pero tiene que ver con el tipo de público y el interés del público que más consume los medios, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros municipios donde la gente no tiene idea. En la pasada había votado el 41% de las personas que participaron habían elegido alcalde y había crecido casi 10 puntos respecto al 2015. Yo no sé si ahora va a votar mucho más que eso. Nosotros en la última encuesta, ahora no tengo esta, pero la anterior, menos de un tercio tenía ya decidido votar alcalde. Eso es muy poco. Y el problema tiene que ver con la comunicación de las dos partes, ¿no? O sea, creo que los alcaldes de la coalición, te diría, hasta se han movido más que los alcaldes del Frente Amplio. Y ahí la culpa no es de la gente, son los que van a desempeñar el cargo y los partidos que están atrás los que deberían motivar y darse a conocer y explicarle a la gente el alcance de eso. Claro. Pero en Montevideo estamos muy lejos de asumir esto como un nivel de gobernanza que tiene impacto en la ciudad, sí. Tiene su impacto, sin duda.
Capaz que la gente no ve bien en dónde está ese impacto, ¿no? No tiene claro qué
no
es lo que hacen los alcaldes.
No sabe qué le corresponde a quién,
claro,
y qué podría
si el tema de la basura,
el alcalde.
Claro, si el tema de la basura es del alcalde, el tema o del intendente, el tema de la gente en situación de calle, el tema de la de la movilidad, son cuestiones que a la gente, o de la seguridad, son cuestiones que a la gente le preocupan, pero no saben, no tienen bien claro qué injerencia puede tener o no el municipio, ¿no?
Y ahí es culpa de los que están en los cargos, ¿no?
Sí, sin duda, totalmente. Mariana, para ir cerrando ya, te cambio de tema, si me permitís. Viste también hace poquitos días en Telemundo la encuesta sobre la aprobación de la gestión de Orsi, la popularidad del presidente de la República, que señalaba que un 41% aprueba su gestión.
Sí.
Y un 18% la desaprueba. ¿Qué implican estas cifras para vos comparando con gobiernos anteriores y un poco con lo que es Orsi también como Nobel presidente y como lo fue como candidato y como político?
A ver, se ha discutido mucho sobre si el gobierno ha estado lento, sí. si no ha hecho lo que debería hacer o los anuncios que debería hacer. Es cierto que si uno compara con gestiones anteriores, el nivel de aprobación es bajo. Uh-huh. Es positivo, pero es bajo porque gobiernos anteriores a esta altura tenían una mayor aprobación. Es injusto compararlo, por ejemplo, con el directamente anterior, el de la calle Pou, porque hace 5 años estábamos en medio de la pandemia y el gobierno estaba actuando mucho, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí era esperable que hubiera o mucho, que era raro en el mundo, porque a esa altura los gobiernos, la gente estaba muy enojada con los gobiernos, sin embargo, en Uruguay estaba muy satisfecha. Uh-huh. Ahora, acá el problema no es que la gente esté desconforme con lo que ha hecho Orsi, porque lo que hay es como una gran interrogante, gente que decide todavía no tomar opinión. Yo creo que esto tiene que ver con la actitud que ha tomado el gobierno de anunciar cautela y estudio de la situación, que la gente lo recibió, y con la percepción de que se está estudiando realmente y entonces hay que esperar a ver qué pasa. Yo creo que la gente ha asumido ese discurso del gobierno, no está enojada por la lentitud, tampoco aprueba totalmente, porque podría ser el discurso de estamos viendo y la gente decir apruebo que estén viendo.
Claro.
Y la aprobación podría ser mayor. Uh-huh. Lo que hay es, bueno, vamos a darle una carta de crédito a este estudio de la situación y cautela a ver qué pasa.
Claro, no tenía un efecto todavía directo las críticas constantes de la oposición sobre este tema que vos mencionás, de la supuesta lentitud de los anuncios.
La gente no se ha enojado, podría haberse enojado por esa cautela.
Claro.
Y sin embargo, no. Yo creo que en eso tiene que ver también la propia actitud del presidente y ahí vamos a la otra, al otro dato. Uh-huh. La gente igual le cae muy bien el presidente. Entonces le está dando una carta de crédito porque le cae muy bien,
claro,
a esa espera. No dice nada, entonces estás actuando bárbaro. Me cae bien, vamos a ver cómo actuás. Y yo creo que lo que le permite tener ese discurso de estamos viendo, estamos estudiando, cautela, que capaz que en otras áreas de la vida nadie a los 2 meses que entra a un trabajo le piden que revolucione y cambie,
seguro,
el lugar de trabajo,
sí,
¿no?
Sí.
Acá porque no hay mucho tiempo, son 5 años, uh-huh, porque nos hemos acostumbrado a que todo pasa muy rápido, Pero por otro lado la gente dice, bueno, pero este hombre me cae bien, vamos a ver, capaz que efectivamente están estudiando y después van a generar cosas que me beneficien. Yo creo que eso es posible y que la gente no se enoje porque el tipo les cae bien, dicho en criollo.
Claro, es interesante lo que decís, yendo con los números, ¿no? Los que votaron en blanco, el 47% destaca la popularidad de Orsi. En el Partido Colorado, el 45%, y en el Partido Nacional van entre la antipatía y la simpatía están empatados. Es decir, hay un porcentaje mayoritario, incluso de la oposición, que tiene una opinión favorable o de la simpatía hacia Orsi, ¿no? Es decir, eso es algo con lo que entró a la cancha el presidente, ¿no? A ver hasta cuándo le dura, ¿no?
Bueno, es un capital político que además nosotros hemos visto la evolución de esta simpatía. Es un tipo muy popular, llegó a ser más popular que Mujica. Entonces, eso le da una ventaja y una posibilidad de moverse que genera esa carta de crédito. No sé si hablamos de luna de miel como se hablaba en otro lado, pero sí hay una credibilidad hacia la persona y una cercanía que le da esa carta de crédito de, bueno, está bien, estudia el tema y tómate el... Ojo, no todo el tiempo del mundo, vamos a ver cuánto se sostiene esto, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿El caso Cairo, el caso Arín pueden afectar?
Bueno, lo que hemos venido viendo lamentablemente en el último tiempo y no solo en los gobiernos anteriores es que los hechos de corrupción o de duda no han generado gran impacto en las evaluaciones de gestión.
No pasó con la calle.
A nivel departamental.
No pasó con la calle Pau, por ejemplo, con los escándalos de Astesiano y de Marcet tampoco, en la popularidad de él.
Pasa también, ¿no?, a nivel departamental.
Claro, con Bezzosi. Intendentes
muy cuestionados o gestiones muy cuestionadas que van a ser votadas de nuevo. O sea, la gente... Pero eso no es que no le importe. Yo creo que hemos asumido...
Existe la corrupción.
Que es bueno o malo. Sí. Que estas cosas pasan. Y capaz que lo que se valora más es una actuación rápida frente a la cuestión o una respuesta rápida que el que no exista.
Claro. Bien, es un análisis bastante coherente, Mariana, por cierto, porque es como decís vos, se repite la tendencia en ese sentido, ¿no?
Sí.
Sin
que no estoy diciendo que sea bueno, ¿eh?
No, claro, pero sin importar el gobierno, o sea, ni color político. Pasa en todos lados, porque corrupción existe en todos los partidos, ¿no? Y lamentablemente en todos los gobiernos, tanto nacionales como departamentales. Mariana, un placer como siempre conversar contigo. Muchas gracias y bueno, estaremos atentos a lo que anuncies esta semana en Telemundo.
¿Cómo no?
Gran abrazo, gracias por tu tiempo como siempre, un placer.
Que tengan buena semana.
Chao, igualmente, Mariana. Mariana Pomías, directora de Cifras.